Pueden buscar en Lamentaciones, capítulo 3, donde estamos en esta pequeña o miniserie de mensajes. Lamentaciones, capítulo 3. Estuvimos el domingo pasado hablando de los versículos 21 en adelante y quiero volver a leerlos, ahí me siguen con su vista. Dice el 19, acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que le hiere, y sea colmado de afrentas, porque el Señor no desecha para siempre, antes si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Dios bendiga su palabra. Y el domingo pasado estuvimos tocando sobre el tema que es el mismo en esta mañana. Lo que hizo el profeta Jeremías, dice, recapacitaré en mi corazón, y hablamos precisamente sobre ello. Y para recordar un poquito de lo que hablamos, estuvimos hablando sobre lo que impide que seamos consumidos, y miramos que es por la misericordia de Jehová que no hemos sido consumidos. También miramos sobre la inmutabilidad de Dios, porque nunca decayeron sus misericordias. Y Jeremías se encuentra en una condición triste, porque Jerusalén ha sido saqueada, destruida, quemada. Se encuentra en esa condición y su estado de ánimo está por los suelos. Entonces, pero él se sienta un momento y recapacita, y comienza a mirar, dice, estamos peor, estamos mal, pero pudiéramos estar peor si no fuera por las misericordias de Dios. Sí, estamos mal, pero no hemos sido consumidos. Entonces, cuando comienza a reflexionar, es lo que analizábamos el domingo en su recapacitación, él entiende que lo que impide que seamos consumidos, dice, es la misericordia de Dios. Recapacita y entiende lo inmutable de Dios, no cambia, sus misericordias no disminuyen, no menguan. Y hoy en esta mañana llegamos en el, ahí mismo el Lamentaciones 3, sobre lo que satisface. ¿Qué es lo que ha traído satisfacción al corazón de Jeremías? ¿Qué es lo que satisface? Lean conmigo ahí, o más bien síganme ahí. Dice el 24, mi porción es Jehová, dijo mi alma. Él está reflexionando, meditando, y mire lo que él dice. Ya perdí todo. Jerusalén está quemada. La ciudad está en ruinas, se han llevado mucho pueblo como esclavo, estoy en angustia, en agonía, pero aún tengo mi parte, mi porción. Eso no me lo pueden quitar. Perdí todo, se ha perdido todo, pero hay algo que tengo que no puedo perderlo, nadie puede quitármelo, nadie puede privarme de ello, mi porción, mi parte es Jehová. Y cuando nosotros podemos comprender esto, quizás sean los momentos más difíciles de nuestra existencia. Cuando usted tiene sus cosas que Dios nos ha rodeado para darle su vida cierto balance emocional, estabilidad. Mire, Dios, por ejemplo, los que estamos casados, nos da una esposa, un esposo, hijos, familiares, un trabajo para el sustento de cada día, un hogar donde vivir, una salud, si no completa, pero es una salud suficiente como para poder funcionar en esta vida. Tiene todas estas cosas que le rodean y le dan balance a su vida. Pero cuando todas estas cosas desaparecen, esposo, familia, hijos, trabajo, salud, todo desaparece, dice Jeremías, todavía tengo mi parte, mi porción, todavía la tengo allí. Y es Jehová mi porción. Todo se ha acabado. Todo se ha terminado. Pero tengo todavía mi porción. Nosotros somos como la zarza. Dios, o más bien Moisés, miró la zarza que estaba ardiendo, pero no se consumía. Nosotros estamos en una condición similar. A veces hay problemas que nos agobian y nos estamos quemando, estamos ardiendo en todos los problemas, pero no nos consumimos. Estamos todavía firmes ahí. Es el pasaje que leíamos y quiero que lo volvamos a mirar, 2 de Corintios, que fue el pasaje que tuvimos esta lectura en esta mañana. 2 de Corintios 4, versículo 7. Nos habla primero el versículo 7 de la fragilidad nuestra como humanos. Capítulo 4, versículo 7, nos habla de lo frágil. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Lo frágil. ¿Para qué? Dice. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ahora mire, estamos atribulados en todo. Lo está diciendo el apóstol Pablo. Mas no angustiados. Estamos en apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, he caído hasta el piso, estoy derribado, pero no destruido. Jeremías se encuentra en esta condición, pero dice, no me pueden quitar lo que tengo. Puedo perder todo, pero no pueden quitarme esta que es mi parte. Y mi parte, mi porción es Jehová. Los babilonios se han venido, han destruido las paredes, el templo en Jerusalén, la ciudad misma ha sido quemada, ha sido sitiada por bastante tiempo, hay hambre. Pero hay algo que no me lo pueden quitar nadie. Nadie me lo puede quitar. Es lo que estamos hablando a veces en la forma práctica aquí desde el púlpito, constantemente hablamos sobre esto. Cantamos algunos himnos que expresan también ello. Cristo dijo, mi paz os doy. Y no es como la que el mundo les da. Porque si ustedes tienen paz como aquella que el mundo provee para ustedes, cuando esas cosas se caigan, se acabó la paz. Pero cuando es la paz de Cristo que viene, que se la ha dado a usted, no importa que se estremezca este mundo. La paz no se va a terminar porque la fuente es inagotable, nuestro Dios. Es el príncipe de paz. Entonces Jeremías dice, tengo mi porción que nadie me la va a quitar. Es sorprendente cuando miramos un servicio fúnebre donde son cristianos y donde no son cristianos. Los que no son cristianos tratan de aferrarse a algo, pero no saben a qué. Viene la gente para condolerse de los familiares y dicen, lo siento, te acompaño en tu dolor. Todos son palabras vacías, porque no tienen nada que aferrarse a ellos. Le han quitado su ser querido y duele, ha perdido su ser querido. Nosotros, el otro lado, cristianos también sufren, también lloran, pero tienen una ancla bien firme, algo que los sostiene siempre. Y eso es precisamente la parte que nos corresponde. Mi porción es Jehová. Esta es mi parte que yo tengo. Pueden quitarme lo que quieran. Como dijo uno de los mártires, bueno, les dijo a sus verdugos: no me puedes matar. Y sí, lo mataron. Dice: no me puedes matar. Puedes destruir este cuerpo, pero yo viviré siempre. Puedes quitarme esto que llamas vida, pero solamente vas a apresurar mi partida para con mi Señor. O sea, es algo que nadie te lo va a quitar. Cuando tienes a Cristo, tienes todo. Cuando no tienes a Cristo, no tienes nada. Nada tienes. Si no tienes a Cristo, no importa que tengas una buena familia, buen trabajo, buena casa, puedes tener lo que quieras. No tienes a Cristo, no tienes nada. Nada tienes. Jeremías dice: tengo mi porción, tengo mi parte. Ya me quitaron esto, me quitaron esto, me quitaron esto. Ah, pero esto no me lo pueden quitar. Esta es mi porción, esta es mi parte, esto es mío. ¿Qué certidumbre hay en el corazón cuando puede experimentar esto y puede decir con toda confianza: Jehová, el Señor, es mi porción, es mi parte, y nadie puede quitármela, nadie puede arrebatármela, porque Él es lo que Dios me ha proveído, y eso no es transferible, no se agota, cada día lo renueva, como mirábamos el domingo: nuevas son cada mañana sus misericordias. Es que la fuente es inagotable, fluye y fluye bendición para su pueblo. Siempre está fluyendo, siempre está fluyendo. La fuente es inagotable, es nuestro Dios, Padre de misericordias. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 3, Él es el Padre de las misericordias. Entonces, cuando usted puede recapacitar como Jeremías y dice: bueno, me han quitado todo esto, he perdido esto, pero tengo algo que nadie me lo puede arrebatar. Aún en el momento de juicio, cuando usted ha fallado a Dios y ha pecado, déjeme enseñarle un ejemplo en la escritura que se encuentra en 2 de Samuel. Allí en el Antiguo Testamento, aún en el juicio, 2 de Samuel, capítulo 24. Nada más. Para no leer todo el pasaje, quiero leer el punto del tema que quiero enfatizar. Segundo de Samuel 24. Pero miren el panorama. David ha hecho censo del pueblo. Y Dios no aprueba lo que ha hecho David. Y dice el capítulo 24: ve y di a David, está hablando el profeta Gad, Dios le dice a Gad el profeta: ve y di a David, así ha dicho Jehová, tres cosas te ofrezco. Mira, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? Número uno, eso es lo primero. O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan. Tres, o que 3 días haya peste en tu tierra. Bueno, ninguna de las tres es una opción agradable. Ninguna de las tres opciones es agradable. Pero mire, David lo que elige. Piensa ahora y mira que responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy. ¿Caigamos ahora en mano de Jehová? porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Mire qué sabiduría en la elección que hace David. Le presentan tres opciones y no elige ninguna de las tres. Él mejor se arroja en Dios, porque él sabe que él es un Dios de misericordia. Tiene las tres opciones y ninguna de las tres elige. Por eso el versículo que leía el miércoles en la oración, versículo 25, y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga de Israel. El punto que quiero resaltar es que David, todo esto que se me ofrece trae dolor. No sé, mejor prefiero arrojarme a las manos de un Dios lleno de misericordia. Eso fue lo que hizo. Mis hermanos, cuando usted disfruta de esa comunión íntima con su Dios, nadie se lo va a arrebatar. Y en los momentos aún como estos que David se enfrenta, todavía usted sigue confiando en el Dios de misericordia. Es que no tiene otra opción. No hay otra opción. Por eso es bien importante que recapacitemos siempre. Cuando vienen estas cosas en nuestra existencia, no tenemos opciones, solamente Dios. Podemos traer argumentos para Dios o delante de Dios, pero no tienen validez. Todavía el santo Dios tiene la razón siempre. Como dice Romanos, Dios es veraz y todo hombre mentiroso. Y debido a ello, lo único que tenemos para aferrarnos es ir al Dios de misericordia. Eso, por eso aférrese. Si usted tiene esa porción, allí es donde debe de estar siempre. Por eso uno lee los salmos y hay muchas emociones que se expresan en los salmos. Es que estos hombres han pasado por angustia. Y Dios los ha usado precisamente para dejarnos estos escritos. Como dice uno de los salmos, el 16, si buscan el Salmo 16, usa la misma expresión, la palabra porción. Y eso tiene que ver en la heredad. Si lo tienen, el capítulo 16 de los Salmos, hasta el título lo dice, una herencia escogida. Y mire la certidumbre que tiene este hombre, David. Mire esas expresiones muy personales que él tiene. Dice, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. Mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Fuera de ti no hay nada. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicaron los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. Miren el 5. Jehová es la porción de mi herencia. Es lo mismo que estamos leyendo en Lamentaciones. Jehová es la porción, es lo que me corresponde. Eso es lo que es mi parte en la herencia. Jehová es, tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Gracias a Dios. Esta es mi porción, la herencia que me ha tocado, como dice aquí esta parte, es hermosa. Dice Romanos 8, que somos herederos y coherederos. Pedro nos dice en su carta que la herencia que Dios nos ha dado es una herencia incorruptible. Mis hermanos, tenemos nuestra parte, es maravillosa. Es como el Antiguo Testamento. Si usted mira toda la vida de la tribu de Leví, en toda la historia de la vida de esta tribu, no se les permitió tener propiedades. ¿Por qué? Porque dice que la parte, la porción de Leví es Jehová. No tienes parte en las cosas materiales, tu parte es Jehová. Esa es tu herencia que tienes. ¿Qué más queremos? Esto es, dice Jeremías, esto es lo que mi alma ha comprendido después de recapacitar. Mi porción, mi parte, mi herencia, algo que nadie me lo va a arrebatar, es Jehová mi Dios. Cuando usted tiene esa certidumbre, esa certeza, ¿qué importa que venga lo que venga en la vida? Por eso usted mira a los mártires en el presente, no la antigüedad, en el presente. Vaya a Irán, vaya a China, a todos esos países de Oriente. ¿Cuántos cristianos los han torturado? Y todavía se mantienen firmes. Estaba mirando un artículo que me mandaron por ahí de La Voz de los Mártires. ¿Cómo rebanaron todos los dedos esta persona por su fe en Cristo, para que renunciara y no leyera la Biblia y volviera al Islam? ¿Cuál era su delito? Amar al Señor. ¿Pero qué le importa eso? Dice. Todavía eso no se lo pueden quitar. Como dijo el mártir allá en el Suramérica, Eliot, la familia de estos mártires. No me puedes, o sea, lo que yo pierdo no se compara con lo que tengo. No me puedes quitar algo. Puedes destruir la vida, el cuerpo y esas cosas, pero hay algo que nadie puede destruir. En el Antiguo Testamento hay una figura que usa el Señor, dice que nosotros somos como la niña en el ojo, bien cuidados por nuestro Dios. Esa parte que somos, que tenemos, una comunión indestructible, aquellos que son hijos de Dios. Por eso asegúrese, si todavía usted que está en esta mañana, lo que está escuchando, dice, pues yo como que no entiendo esto. Bueno, es que todavía no eres parte de esta bendición. Cuando tú disfrutes esta misma comunión con el Salvador, vas a entender y te vas a unir con nosotros y también vas a exaltar a nuestro Dios. Mientras no lo entiendes, no lo entiendes, y por eso te aferras a esa parte de la tierra. Pero los que ya tenemos nuestra parte o nuestra porción en Jehová, nos aferramos a Él. Y sigue recapacitando Jeremías. Y la última cosa en este día, cuando él llega en su recapacitación, es, dice, bueno, esta es mi conclusión. Mire, Lamentaciones 3 nuevamente, si vamos allá. Esta es su conclusión. Verso 24. Por tanto, esta es mi conclusión. Por tanto, en Él esperaré. Surge la esperanza. Mira un caos en Jerusalén, muerte, dolor, angustia. Pero después de recapacitar, concluye y dice, debido a que sus misericordias no disminuyen, debido a que por su misericordia es que no he sido consumido, debido a que mi Dios es inmutable, no cambia, debido a que me ha dado herencia, una porción ya me ha dado, debido a que es bueno, es bondadoso, dice el 25 al 27, debido a que es fiel, dice el versículo 23, es fiel por la fidelidad de Dios, debido a que es compasivo, dice el 32, antes se aflige, también se compadece. Debido a ello, mi conclusión es esta. Este Dios que tengo, que conozco, puedo confiar en Él, por lo tanto, voy a esperar. Surge la esperanza. Yo no puedo entender cómo la gente puede vivir sin ninguna esperanza. Póngase a analizar, ¿cómo puede vivir las personas si no tienen esperanza? Ahora, la esperanza tiene valor dependiendo en dónde está depositada esa esperanza. Otra vez vuelvo al el ejemplo. Mientras todo lo tienes, te aferras, tu esperanza es tu trabajo, que el viernes te van a dar un cheque. La esperanza es que tu hijo se va a ir a la universidad, se va a graduar, va a tener una profesión, una carrera. La esperanza. Pero cuando todo eso se acaba, ¿qué tienes en tus manos ahora? ¿Qué te queda ahora? Bueno, los que tenemos a Cristo, y como estamos mencionando ahora, la conclusión de Jeremías es: conozco a mi Dios. Por sus misericordias no he sido consumido. Mi Dios es inmutable, no cambia. Es mi porción, es mi parte que ya me ha dado Él. Es bueno, es fiel, es compasivo. ¿Puedo entonces esperar en Él? Surge una esperanza en medio de la oscuridad. El caos ahí está. Pero en medio de todo ese caos en Jerusalén, Jeremías puede esperar en Dios. Surge un rayo de esperanza. Sí, tuvo que esperar 70 años para que otra vez los cautivos regresaran a Jerusalén. Pero hay esperanza. Esperar es donde viene la palabra que usamos, esperanza. Y Pedro dice que nuestra esperanza es viva. Espera, espera y espera. Y mientras, bueno, la vida tiene sus conflictos, sus desengaños, sus desánimos, hay muerte, luchas, dolor, dudas, enfermedad. Sí, me estoy quemando como mirábamos en Corintios. Estoy caído, pero no estoy destruido. Estoy triste, parece, pero de mi corazón fluye un gozo, estoy gozoso en el Señor. Es lo que dice Pablo. Parece que no tengo nada, pero lo tenemos todo. Dice Colosenses 2, 8 y 9, que estamos completos en Cristo, nada me falta. Mi alma está satisfecha en Él, nada necesito. Todo encuentra mi alma otra vez en Él. Mi esperanza, por lo tanto, esta esperanza que tengo es viva, porque la tengo depositada en un Dios vivo. Mi hermano, dijo Pablo, yo sé, yo conozco, estoy seguro, yo sé en quién he creído. Segunda de Timoteo 1:12 no dice a quién he creído, yo sé en quién he creído. ¿Quién? Esa palabrita, ¿quién? Dice Pablo, yo sé en quién. Ese que me habló cuando iba yo camino a Damasco. Yo sé, en él estoy confiando. No importa lo que pasa, o cuando le escribió a la iglesia de Filipenses, mi Dios no va a dejar su obra sin concluir. El que comenzó la obra en mí, ¿cree que no la va a concluir? Mi Dios que comenzó la obra en mí, la va a concluir hasta el final. Su promesa es llevarme con Él. Ese es el plan de Dios. Él comenzó la obra en mí, la va a concluir hasta que esté yo delante de Él. Esta es la esperanza, dice Jeremías. Después de recapacitar, todo esto me dice, puedo esperar en mi Dios entonces. Puedo esperar. Y él presenta aquí en Lamentaciones 3, y vuelve ahí a su palabra, ahí presenta una triple proposición. Mire, la proposición que pone, y es triple, 25. Dice, es bueno Jehová, para comenzar. Dos, es bueno no quejarse. Hay que esperar en silencio. En silencio. Tres, es bueno aceptar la imposición de Dios. Eso que usted está pasando, que está experimentando, Dios está revelando esto en Jeremías. Mira, lo que están pasando es Dios quien se lo impuso. Si usted lo mira aquí, dice el versículo 26, Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle. ¿Por qué? Porque es Dios quien se lo impuso. Es Dios. No lo mires como algo ajeno a tu Dios. Es algo que Él ha hecho. Miren el versículo 30. Todo es obra de Dios. Por eso creemos en un Dios soberano. Dice el 37. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Mire qué interrogante. ¿Quién puede atreverse a decir que hay algo que sucedió que el Señor no lo mandó? ¿Alguien puede atreverse? Si Él está en el cielo, soberano, controlando los destinos de este mundo, por lo tanto, lo que pasa no está fuera de su control. 38. De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Hablando del juicio, del dolor, lo que está pasando en Jerusalén, lo que tú pasas a veces en tu vida, lo que paso yo también. ¿Piensas que Dios no puede hacer eso? Es lo que mismo Job se puso a cuestionar a su mujer. Le dice que recibiremos lo bueno y lo malo no. No te pongas a cuestionar a Dios. Por lo tanto, mis hermanos, dice, primero, entiende que Dios es bueno. Dice el versículo 25. Bueno es esperar en silencio. No argumentes, no te quejes. 27. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Es Dios quien lo ha impuesto. ¿Es pesado el yugo? ¿Dices? No. Venid a mí, dijo el Señor Jesucristo en Mateo 9, y aprended de mí, que soy manso y humilde. Llevad mi yugo sobre vosotros. Si este no es pesado, lo que lo hace pesado es nuestro pecado. Por eso debemos de tomar esta actitud, como dice aquí el versículo 30. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Lamentese el hombre en su pecado. Si quieres quejarte, no lo hagas contra Dios. Lamentate por tu pecado. Eso es lo que está trayendo tanto dolor. Eso es lo que trae dolor a nuestras vidas, el pecado. El Dios soberano, cuando nos ofrece esperanza, en medio de todos los conflictos que podamos enfrentar, debemos de ver que es la mano de Dios. Él es quien nos los impone. Ahora, ¿quiénes son los beneficiarios? Dice, a los que en Él esperan, el alma que le busca. Es lo que dice la Escritura. El 25, bueno es Jehová, sí, pero a los que en Él esperan. Cuando usted está siempre su esperanza en Dios, esperando en Él, su alma buscando de Dios, usted puede tener una visión mucho más clara. Y Romanos 8:28 lo puede digerir mejor. Usted puede comprenderlo mejor. Cuando usted está esperando en el Señor, buscándole al Señor, toda su visión se aclara. Y Romanos 8:28 es mucho más fácil comprenderlo, porque usted dice, bueno, mi Dios es soberano, Él es bueno, misericordioso, bondadoso, compasivo. Entonces, ¿por qué estoy pasando en esto? Ah, recapacita y dice, mi Dios está usando todos estos acontecimientos para que trabajen para mi bien. Romanos 8:28. Todos los acontecimientos que vienen a mi vida no son fortuitos, casuales, suerte. No. Dios lo está usando, estos acontecimientos, para que trabajen juntos para el bien de mi vida. Por eso mire el versículo 32. Antes si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Mire, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. No es, la aflicción no es un capricho de Dios. Hay aflicción, pero también hay compasión, dice. Se compadece. El Dios nuestro es un Dios compasivo. Entonces podemos seguir esperando. Cuando nosotros comprendemos esto, nuestra esperanza va fortaleciéndose más y más cada día. Más y más cada día. Estaba hablando con un hombre en estos días, en la semana. Su hermano le encontraron cáncer terminal. Nomás le dieron 3 meses de vida. Ya se había dispersado, todo regado, todo el cuerpo lo había invadido el cáncer. Y fue su hermano, con el que hablaba yo, Cristiano el hermano, fue y habló con su hermano para darle un abrazo, un beso, y pues estaba muriendo su hermano ya, una semana antes de que falleciera. Y le dice el hermano con el que hablé, le dice al que está muriendo, le dice, cuídate. Bueno, le quedaba una semana de vida, pero le está diciendo, cuídate, hermano. Y el hermano que está muriendo le dice al otro, cuídate tú, porque yo ya me voy. Tú eres el que debes de cuidarte. Yo ya me voy. Y sé a dónde voy. ¡Qué certeza cuando estamos frente a estas circunstancias! ¿Ve? Es porque tenemos esa esperanza viva. Sí, cuídate tú, estás aquí en la tierra. No, yo ya me voy. En unos días ya voy a partir de aquí. Como si fuera, hablaba como si fuera un viaje. Cuando usted tiene esta esperanza, es la conclusión que sacó Jeremías. Por tanto, en él esperaré. Es que él había perdido ya la esperanza. Mire el capítulo 3, versos 17 y 18. Ahí de Lamentaciones. Y mi alma se alejó de la paz. Me olvidé del bien. Y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza. Ya no tengo esperanza alguna. Todo lo que pueden mis ojos mirar es dolor, es caos, angustia, muerte. No hay esperanza. Pero cuando él recapacita, según el tema que estamos mirando, el 21, cuando él recapacita en su corazón, su conclusión es, voy a esperar en mi Dios entonces. Por tanto, en él esperaré. Cuando miró todo lo que estaba pasando, se le acabó la esperanza. Parece que ya no había para él. Pero después de recapacitar, concluye y dice, sí hay esperanza. Voy a seguir esperando en mi Dios. Eso es para usted y para mí. Si usted tiene problemas ahora, espérese por los que vienen por delante. Vienen más y más intensos y a veces más prolongados. Pero en medio de todo esto, todavía siga esperando en su Dios. No tiene otra cosa, no tiene opciones. Si ya conoce a este Dios que es bueno, misericordioso, bondadoso y compasivo, siga esperando en él. Siga esperando. Viene y me pregunta, pastor, ¿y qué? Yo no sé, nomás sigue esperando. Tú tienes un problema, también tengo los míos. Lo único que te puedo invitar es, mi hermano, sigamos esperando en el Señor. Eso es la conclusión a la cual llegó este Jeremías. Están malas cosas, pero estarían peor sin las misericordias de Dios. Por la misericordia de Dios, disfrutamos la vida que tenemos en Cristo. ¿Por qué no mejor concluimos? Jeremías concluyó diciendo, sí hay esperanza. Nosotros podíamos concluir con Habacuc. ¿Por qué no buscan por ahí? Concluimos también en esta mañana esta parte de estos mensajes. Habacuc capítulo 3. Si le cuesta, ya sabe, váyase al índice, es mucho más fácil. Yo a veces hago eso. Capítulo 3, es la oración que hace Habacuc. Tampoco entiende. Está pasando, observando los problemas, y Habacuc dice: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Dice el verso 3, ¿por qué me haces ver iniquidad? Capítulo 1, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Habacuc no entiende. Verso 12, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? Son interrogantes que él tiene. ¿Qué va a hacer Habacuc? No encuentra respuesta a lo que está pasando. Entonces hace una oración. Es la que les invito a ustedes. Capítulo 3. Mire la oración que él hace. Oración del profeta Habacuc sobre Siquinot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. Y esta es la frase que quiero recalcar. En la ira, acuérdate de la misericordia. Cuando vas a aplicar disciplina en mí, Señor, cuando la necesito, sí, acuérdate de la misericordia. Y Habacuc, cuando eso lo entiende, porque está cuestionando también a Dios, dice: ¿hasta cuándo? Y mire, cuando él entiende, mire la conclusión que hace en su oración, el 17, sigue en su oración, el 17. Y vamos a leerlo juntos, desde el 17 al 19, por favor, si me acompañan. Ahí, Habacuc 3, 17, 18 y 19. Leemos todos. Aunque la higuera no florezca, ni en las vidas haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. ¿Qué conclusión en esta oración que hace este hombre? Aunque no haya animales, no haya cosecha, esté todo desierto, con todo yo me alegraré en Jehová. Esa es mi porción, nadie me la va a quitar. Y debido a ello, me gozaré en el Dios de mi salvación. Gloria a Dios por el Dios que tenemos. Oramos, Padre, gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. Te adoramos, Señor, y te exaltamos. Qué ricos somos al tenerte a ti como nuestro Dios. Nuestras vidas están seguras en ti, Señor. Nuestro Dios es algo que nos has dado, es esa porción que nadie va a arrebatarla. Nadie nos las va a quitar. Ni la vida, ni la muerte, ni el dolor, ni la enfermedad, nadie la va a arrebatar de nuestras manos. Tú nos los diste. Nos diste la paz, nos diste el gozo, nos diste la vida eterna, la salvación. Todo eso nadie puede arrebatarlo, Señor. Es lo tuyo que nos entregaste, Señor. Mi Dios, recibe la gloria, Padre. Y una vez más te decimos gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias que por ello no hemos sido consumidos, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos a recapacitar, a reflexionar, a pensar, a observar las obras que haces constantemente. Señor, muchas gracias por la esperanza que tenemos en el Dios vivo. Por eso nuestra esperanza es viva, porque tú eres un Dios no de muertos, sino un Dios de vivos, dice tu palabra, Señor. Bendito eres, Señor, en este día. La adoración y la gloria son para ti, Señor. Amén.